El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Muy buenas, estoy muy agradecida por tu invitación, Jazz, y por participar en este espacio, ¿no? Que me parece súper importante el tener voces para analizar todo lo que está ocurriendo. Soy licenciada en Ciencias de la Educación, soy educadora y tengo una preespecialidad en Educación Popular. Y lo que estoy haciendo de manera individual ahorita es tratar de conseguir laburo, ¿ya? Por un lado, y por el otro lado, ya de manera colectiva, estoy militando desde hace un buen tiempo atrás en La Vanguardia, que es un colectivo. Hacemos lo que podemos para fomentar el pensamiento crítico, construimos un análisis acerca del contexto y la coyuntura tanto nacional, latinoamericana y mundial, ¿no? Entonces, desde allí, en una militancia bastante activa, diremos, estamos tratando de tejer nuevas realidades y de construir espacios más saludables para la convivencia.
El hueco en el muro.
En el tema de las políticas de gobierno, es claro que el empresariado privado es quien está gobernando el país, ¿no? Hay que hacer un análisis no solamente de los sujetos políticos, de los actores políticos y de quienes realmente ejecutan la política, que son tres actores, digamos, o tres sujetos que van desarrollando no solamente este tipo de decretos, sino de accionares tal vez incluso muy subjetivos y que están escritos en pequeñito en los nuevos decretos que han sacado después de la abrogación del 5503, ¿no? El caso, por ejemplo, de la sobreexplotación de nuestros recursos naturales y prácticamente regalarlos a quien pueda explotarlos, es pues aberrante, ¿no? Y se hacía mucho, a mí me parece que esto es una doble moral asquerosa, y no tengo miedo de decirlo así, porque bien se ha criticado, se ha movilizado en su momento el tema de por los incendios, que también ha sido una causa justa, evidentemente, porque la agroindustria ha promovido todas estas cosas. Pero además de eso, también se ha promovido el tema de conservar el Tibnis y demás, y se ha hecho una campaña poderosa con relación a esto. Pero nadie dice nada por Tariquía. Aquellos compañeros que están presos ahora por defender Tariquía, pues están más preocupados por la novela, y que yo lo digo así, es una novela bastante patética, la del presidente y el vicepresidente, están más fijándose en las elecciones subnacionales, que son más inmediatas, o cualquier cosa, pero que no tenga que ver con lo realmente importante. Entonces, desde la lógica política del gobierno, no solamente es una profunda privatización, una explotación y un regreso a un capitalismo más déspota, más tirano, en función a la relación que existiría entre los que queremos nuestros recursos naturales, ya bien sea conservarlos o explotarlos desde una lógica de la comunidad, desde una lógica de la construcción de un bienestar común y no así de un desarrollismo desmedido, ¿no? Entonces, en ese sentido, las nuevas políticas del gobierno van en función a fortalecer lo privado, desde la lógica en donde nosotros hemos analizado este punto, ¿no? Desde una perspectiva educativa, se está dando una narrativa total y completamente aberrante a lo que debiera construirse y consolidarse en la transformación de una realidad más equitativa. El desarrollismo, el superindividualismo está generando un aislamiento y una negación tal vez de la propia construcción de un criterio propio que pueda defender y afrontar el atontamiento que te manejan las redes sociales en su gran mayoría, los medios de comunicación en su gran mayoría, al no mostrarte la verdad o mostrarte construcciones discursivas que van a fomentar ciertas actitudes en la población. Y ahí es donde podemos ver dónde se ha ido formando y bajo qué paradigmas está ahora construyéndose el nuevo sujeto popular. Dentro de las reflexiones que se hacen a través de las posiciones de izquierda, lo pondremos así, Creo que no ha habido una capacidad entre estas agrupaciones de tener una profunda autocrítica en relación a la formación política, a la generación de nuevos liderazgos, de nuevos sujetos que luchen por la recuperación o el resguardo de nuestros recursos, la protección de nuestra naturaleza, el poder decidir sobre nuestros territorios, decidir sobre cómo queremos vivir los bolivianos, las bolivianas, en función a eso, ¿no? Entonces, la pregunta que tú desarrollas tiene todas estas aristas. La reacción y los movimientos sociales que han venido desarrollándose en función de la 5503 es también interesante, pero tiene todavía falencias. La Central Obrera Boliviana ha recuperado de cierta forma la posición política que en algún momento en el pasado tuvo. Pero hay una lógica distinta en esta nueva coyuntura.
El hueco en el muro.
Durante el proceso de cambio, lamentablemente se ha visto el desgaste de los movimientos sociales, la ruptura de las dirigencias sindicales y también la carencia de la construcción de nuevos actores y de líderes que puedan desarrollar nuevas luchas o que estén vigentes en las luchas. O que existan luchas vigentes que puedan ser desarrolladas. No ha existido durante un largo tiempo cuestionamientos profundos porque había, de cierta forma, una rigurosidad al respecto, ¿no? No teníamos que seguir una línea, se tenía que consolidar algo concreto y las voces críticas no eran bien recibidas. Y si existían, pues corrían el riesgo de ser aisladas. Entonces, en ese sentido, el sujeto político en este momento está debilitado. Debilitado en gran parte porque la formación se ha visto truncada en el tema de la pandemia, porque el pensamiento crítico ya no es valorado de cierta forma. El inteligente ahora es el mal visto, ¿no? Y lamentablemente, el atajo es el más utilizado para llegar a donde se quiera llegar. Mientras menos trabajo tengas y más logros obtengas, es mejor visto porque eres un crack en general. Entonces, en estos momentos habría que pensar cómo reconstruir la lucha social, cómo retornar a la calle. El hecho de haber estado alejados de la lucha como tal, de la visibilización de las injusticias, de esta visibilización de la dicotomía entre el opresor y el oprimido, ha debilitado mucho el poder movilizarse. Han habido inclusive dentro de las movilizaciones sociales, como dirían en las comunidades, miramientos entre aquellos que marchaban. Y ciertos señalamientos. Entonces, hay heridas dentro del bloque popular, dentro de los movimientos sociales, que tienen que sanarse, que tienen necesariamente que discutirse, que hablarse, que tener un espacio, encontrar un espacio en donde podamos reconstruirnos, ¿no? Y esto nos va a tomar todavía un poco de tiempo. Sin embargo, nada está perdido aún. De hecho, tenemos mucho por qué ganar. Y el Estado, pues, nos está dando los lineamientos de lucha por los que hay que trabajar, por los que hay que concretar, por los que hay que dialogar, ¿no? Entonces, el sujeto político contemporáneo, el sujeto popular, se está reconstruyendo. No es una persona que vaya a vivir esas lógicas internas, discusiones internas, tienen que subsanarse a partir de la autorreflexión. Y también tiene que partir de ahí la flexibilización de nuestras posturas. No en el marco de dejar al lado lo ético o de dejar de lado el ideal por el que luchas, más por el contrario, encontrar coincidencias. Encontrar coincidencias para poder elaborar o construir nuestra ruta de lucha, porque lo que se nos viene no va a ser divertido y no va a ser fácil. Ya existen recortes presupuestarios con los que ni siquiera se estaban viendo, pero ya se están ejecutando. En el tema de educación principalmente. Se ha reducido el presupuesto a las universidades, se está reduciendo el presupuesto a las escuelas. Y nadie dice nada al respecto, ¿no? Entonces, esta lógica de tejer y construir un nuevo sujeto social parte de la autocrítica y parte también de la flexibilidad de poder escucharnos los unos a los otros. Creo que dentro de las organizaciones sociales, inclusive dentro de nuestras mismas organizaciones, de nuestro mismo colectivo, existen muchas voces que gritan, pero no existen oídos que escuchen. Y creo que para poder construir algo tenemos que tener ambos. Tenemos que saber y tenemos que saber escuchar. Porque así podemos entendernos. Entonces, facilitar este tipo de diálogo, de discusión, es fundamental para construir un nuevo sujeto social. Si bien en los 90 se ha tenido una lucha frontal contra el neoliberalismo, ha sido también porque en este proceso ha habido generaciones de líderes que han discutido, han generado debates. Ahora el debate es temido, es hasta mal visto. ¿Por qué estás discutiendo? ¿No? Mucho estás gritando. ¿Por qué estás en su contra? ¿No? Entonces, hay una, ¿cómo se podría decir? Hay una exageración entre, o una confusión, mejor dicho, entre lo que es una discusión con una postura y lo que es una intransigencia. Hay mucha susceptibilidad dentro de la población, especialmente en las poblaciones más jóvenes, que se asustan cuando un otro defiende una posición o algo que piensa diferente, ¿no? Entonces hay que establecer estas nuevas formas de hacer debate, de generar discusión, de generar pensamiento, de tener una postura y escuchar otra postura, y entre posturas, pues, ir adelante, tratar de conciliar, tratar de construir.
El hueco en el muro.
Como educadora, a mí me duele mucho, ¿no?, que se abrogue la ley, Avelino Siñani, como quieren hacerlo, porque si bien la ley tenía muchas falencias, y tiene muchas falencias todavía, porque todavía no la han abrogado, hay complejidades que denominaban, por ejemplo, y que construían al sujeto plurinacional. El hecho de que existan los currículums diversificados, el hecho de que se hable del decidir, ¿no?, te daba un liderazgo o una necesidad de generar, de construir liderazgos a partir de esa categoría. Entonces es una pena porque al final de cuentas la ley Avelino Siñani nunca terminó de ser reglamentada. Y esa es una observación y una crítica muy profunda también al respecto. Y obviamente el eliminarla o el derogarla o hacer lo que sea que quieran hacer con ella implica pues volver a la 1565. Y por lo tanto es una mirada competitiva, altamente neoliberal y con una lógica diferente para ir a construir precisamente el sujeto republicano, ¿no? Entonces estamos volviendo a la época de las dos Bolivias. La nación clandestina y la República de Bolivia, la que sí muestras y la que ocultas. El trasfondo es ese, y tristemente la educación en este sentido estaría siendo utilizada para retornar a eso, ¿no? Como educadora, pues hay que generar, y como educadores tenemos que generar espacios de crítica y de lucha con relación a que el Estado plurinacional no solamente era una figura demostrar o ilustrativa. El Estado plurinacional es una realidad que se ha construido a lo largo de la historia, que siempre ha estado presente, y la ley Avelino Siñani ayudaba a consolidarla de alguna manera. Con sus falencias, con sus equivocaciones, era una herramienta que tenía el Estado plurinacional para poder hacerse a sí mismo, viendo un futuro mejor. Con eso puedo terminar, digamos, este apunte, ¿no? Tenemos que luchar por la accesibilidad a la educación gratuita y porque se evite la privatización de los espacios fiscales, que esa es la un poco la mirada con la que se está yendo ahora a la educación.
¿Dónde no hay muros? Hay muros para sentarse.
Para apoyarse.
Para mear.
Hay muros para jugar.
Para ocultar.
Para lamentarse.
Hay muros que separan.
Que oprimen.
Que aplastan.
Hay muros que hablan.
Que insultan.
Que protegen la propiedad privada.
Hay muros que son murallas.
Que son paredones.
Que encierran.
Hay muros que dejan mirar.
Que sirven para enamorar.
Que son música.
Y también hay...
El hueco en el muro.